orgullosamente latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide.
Bang, bang,
the
bang, bang, bang.
Don't say nothing.
Bang, the bang, the bang, bang.
We be dumping.
Bang, the bang, the bang, bang.
Just act like you know.
If you stopping, I'm from Miami, not Compton. Down with the S's and the 6-4 hopping. To my Boricuas in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211.
I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Shackled up like a nut going 5150. G'd up in the feet up, creased up in some dickies.
I rap a lot, like the label out of Houston. Sneaky like the clock up in the shop, straight boosting. To all my hand dead down in Juarez. Cálmate un momento, paisa, no dispares.
Put it down from Killer Kelly to the MIA. Ask the homie Crazy K, yo man, that boy don't play. It's in my NIAK, putting it down all day. Representing Southern Cali, get in my way, you'll get sprayed.
We be dropping.
Bang, the bang, the bang, bang.
Don't say nothing.
Bang, the bang, the bang, bang.
We be dropping.
Bang, the bang, the bang, bang.
Just act like you know, and homie, stop running. We be
Bienvenidos al podcast Boom. Aquí estoy nuevamente con Roberto Figueroa y tenemos un invitado de lujo, alguien que ha podido salir de México y hacerse una figura internacional, nada menos que el Torito, Mascarita Dorada, Mascarita Sagrada. Bienvenido al programa.
Gracias, Carlos.
¿Cómo estás?
Saludos, Torito. Yo creo que es muy importante resaltar el trabajo de Torito o cualquier nombre que la gente lo quiera llamar, porque hace muchos, muchos años, cuando existía la época de los superastros, había unos minis, no sé si se acuerdan, que uno se llamaba Ladrillo, estaba el Piratita Morgan, pero no tuvieron la misma trascendencia que Torito, que le dio vida a un personaje muy carismático y principalmente para el mercado latino, ¿eh?
Sí, ese era el programa de Superastros de WWE, ¿no?
Es correcto, en Superastros, tienes razón, era Superastros. Y es bien complicado que se le pueda convencer al público norteamericano con un mini.
¿Tú habías visto ese programa, Torito, o no? ¿El Superastros?
No, la verdad no. No soy de familia de lucha libre.
Sí.
No veía yo ese programa.
Ok, vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde eres de originario?
Yo vengo de Guadalajara, Jalisco, de San Pedro Tlaquepaque. Es por eso que Jesús Zúñiga, cuando me anunciaba como mi paisano, porque él es de ahí, me anunciaba de San Pedro Tlaquepaque. Entonces, de allá provengo, alumno del Indio Vitela. Uh-huh. Ahora sí que somos nosotros de familia grande, somos 11 de familia. Y somos 4 chaparritos. De esos 4, 3 somos luchadores.
Ahora, creo que tú me habías comentado antes que antes de la lucha tú andabas como torero o algo así.
Sí, así es. Antes de que me montara este negocio de la lucha libre, estuvimos en un espectáculo de toreros, en el cual pues andábamos igual que la lucha libre, igual que todos los artistas que andan, los cantantes que andan de gira. Andábamos igual nosotros de gira, 6 meses a Estados Unidos y 6 meses México. Entonces, bueno, antes de que nosotros nos montáramos a ese espectáculo, bueno, ya antes de eso, mis hermanos ya habían sido luchadores en Guadalajara, eran estrellas en Guadalajara, y bueno, yo en algunas veces llegué a subir con ellos, pero prácticamente como mascota. Yo tenía un personaje que era Espiri González, y bueno, como éramos unos niños, y bueno, yo era más niño que ellos, entonces bueno, llegué a subir como mascota, acompañarlos a ellos.
Pero cuando tú andabas en eso, la toreada, y hacía los viajes a los Estados Unidos y todo eso, ¿qué edad tenías?
Tenía 14 años cuando iniciamos en eso.
Ajá. Y tú conociste a los otros luchadores de la época antes que tú. Yo me recuerdo mucho que Philly Estrella y gente así también andaban en eso.
Bueno, sí conozco a Philly Estrella, incluso me llegamos a a topar en algunos eventos de Enanitos Héroes. Pero, por ejemplo, al primer Mascarita Sagrada, al primer Octagoncito, yo no los conocía. Ajá. O sea, la primer camada de minis, yo no los conocía. Los vine a conocer hasta que ya me monté al negocio de la lucha libre. Cuando yo llegué a México, fue cuando yo bueno, poco a poco fui conociendo de quién había sido el primer Mascarita Sagrada, quién fue el primer Octagoncito y la primera camada de minis, ¿no?
Y conociste también al Espectrito, a Mario.
Sí, así es.
Ok, también. Y ellos, porque ellos eran muy celosos de sus nombres, sus personajes y todo eso, ¿qué te dijeron cuando tú ya tenías el nombre Mascarita Sagrada cuando conociste el original o no?
Sí, así es. Yo lo conocí en un gimnasio. La parquita, yo entrenaba en el gimnasio El Torero. Y ellos esporádicamente, ellos de vez en cuando iban a entrenar ahí. Entonces, bueno, en una ocasión, ahí la parquita, la primer parquita, me invitó a entrenar con ellos. Pero bueno, después ahí hubo una circunstancia, porque bueno, es lógico que el primer Mascarita pues no se sintiera cómodo que estuviera yo ahí, ¿no? Era lógico. Y yo venía, bueno, ¿cómo te explico? Con mis hermanos, bueno, no había ese tipo de circunstancias. Entonces, y también en esa ocasión también cuando yo subí a entrenar con ellos. Llegó Antonio, el patrón Antonio Peña, llegó con Octagoncito, con el segundo Octagoncito, a grabar un programa con él. Entonces, bueno, en aquella ocasión, Antonio Peña me llamó la atención porque yo estaba entrenando con ellos, y lo cual, bueno, yo lo tomé a mal, porque bueno, yo le decía, es que bueno, no lo conocía, lo estoy conociendo, y además, bueno, los problemas de ustedes no son mis problemas.
Ahora, una pregunta, porque como te digo, Mascarita era muy, muy, muy celoso de su personaje, y era medio difícil, yo conviví mucho con él. ¿Qué te decía cuando te conoció? ¿Qué haces con ese pinche nombre? ¿O aguas, te van a tratar de chingar? ¿O qué comentarios te hacía él?
No, en sí, él no me hizo ningún comentario. Se sentía el ambiente tenso, pero no me hizo ningún comentario desagradable, sino que, bueno, alguno de su gente, ya ves que, bueno, hace como, es como, sabe manejar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo venía de Guadalajara, donde no venía maleado, no me...
Porque tú sabes que él era el líder de los minis, ¿no?
Sí, así es.
Él los movía, él les decía qué tenían que hacer y todos le hacían caso, pero sigue.
Sí, así es, o sea, tiene ese, ¿cómo le podemos decir? Pues ese don que sabe manejar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno de su gente, fíjate, me agarró y dijo, es que tú le copias a Mascarita Sagrada. Y le dije, ¿qué? ¿Le copió? Sí, apenas lo estoy conociendo. Y yo le dije eso, la verdad, porque apenas lo estaba conociendo, yo no lo conocía. Nunca lo había visto luchar. Mira, te voy a platicar. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Sí. En el cual yo trabajé desde niño, desde que tenía 7 años, yo trabajé. Y yo no veía televisión. Cuando yo entrenaba con el Indio Vitela, yo sabía de su fama, pero nunca los llegué a ver. Nunca, nunca, nunca los llegué a ver. Entonces, cuando yo lo vi ahí en el gimnasio del Torero, pues, o sea, fue la primera vez que yo lo veía a él, porque yo nunca lo había visto, ni cómo luchaba, ni cómo entrenaba, o sea, nada, no sabía, nada más sabía que era muy famoso, él y Octagoncito, pero era el único que sabía. Entonces, bueno, cuando me dijo eso uno de sus muchachos, que me dijo que yo le copiaba, le dije, ¿qué? ¿De qué hablas? Le dije, no lo conozco, le dije, lo estoy conociendo, y yo le dije, yo lo que hago son cosas mías, o sea, no lo conozco, no sé cómo lucha. Sí. Y bueno, y pues si tú quisieras tú comparar entre él y yo, o sea, hay mucha distancia, porque los talentos nos separan, o sea, sí. yo pude utilizar el mismo personaje, pero el talento es muy diferente.
Sí.
Mi talento es muy diferente y gracias a eso que no fui su copia,
sí,
pues salí adelante, ¿no?
Sí, y yo te voy a decir,
más allá,
Roberto,
de que sea diferente, creo que Mascarita, bueno, Torito en este caso intentó hacer realmente sus propios movimientos, ¿no? Eso es lo que yo veo en esa parte.
No, así fue. Y déjame decirte una cosa, porque como te digo, yo conviví mucho con ellos y trabajé mucho contigo. Mascarita en su tiempo, Octagoncito en su tiempo y Espectrito eran, la verdad, una verga, la verdad, mis respetos. Ese, especialmente ese Espectrito, para su peso era increíble. Pero tú traías, como tú dices, otro estilo y tú eras muy, muy bueno. Y tú fuiste como la evolución de él, porque había cosas que tú haces que él no hacía. Ahora, cuando tú estabas entrenando en ese ambiente, como tú dices, que era un poco pesado, ¿no te trataron de lastimar cuando estaban entrenando o garrotearse contigo, pasarse de lanza o no?
No, no. Okay. Y bueno, o sea, el ambiente se sentía tenso y nada más fue una sola vez, ¿eh? Fue una sola vez porque... Te digo que uno de los muchachos me lo presentó y ese mismo que me lo presentó me dijo, ¿quieres subirte a entrenar con nosotros? Y como, mira, yo no tenía familia en México, no conocía a nadie. Entonces, los días que yo no luchaba, yo me iba y me encerraba en el gimnasio y todos los grupos que llegaban a entrenar, yo entrenaba con ellos. Entonces, cuando me dijo, ¿quieres entrenar con nosotros? No me pareció mala la idea. Pero bueno, creo que a Mascarita no le agradó, y es lógico, ¿no? O sea, ahora lo entiendo, es lógico, pero bueno.
Sí, pues sí, entonces, mira lo que pasó con Octagón y Octagón Junior, ¿no? O sea, él le dio tanta vida a ese personaje y nada más Triple A para estar jodiendo con él, le dieron el nombre a otro güey y se encabronó, güey, porque él le dio vida a ese nombre, ¿no? Y fíjate, te voy a contar algo chistoso. Cuando Rey Mysterio Jr. llegó a México, como él estaba bien chaparrito, Toño lo quería poner en los minis. Estaba bien flaquito y bien chaparro. Entonces, yo lo mandé a entrenar con los minis, güey. Y yo me di cuenta luego que especialmente Mascarita, que es compa mío, pero yo me gusta hablar las cosas como son. O sea, yo ya me daba cuenta que se iban a manchar con Rey Mysterio, porque él era muy noble, güey. Dije, no, estos güeyes lo van a deshacer, güey. Fui y le dije a Toño, le dije, güey, no lo puedes poner con los minis porque ni lo van a ayudar, no lo van a dejar pasar y lo van a hacer bolas, mejor que se quede en Tijuana. Y yo lo convencí, le dije, déjalo con la gente de estatura normal, vas a ver que la gente lo va a agarrar porque está tan chamaco y con tanta carisma y tan flaquito, que la gente le va a agarrar mucho cariño, güey, especialmente cuando vaya contra alguien grande. Pero originalmente, Toño lo iba a meter con los minis, güey, y lo iban a deshacer. Entonces, ¿por qué te decidiste salir de la toreada e incursionar a la lucha, si no te criaste viendo lucha?
Porque conocí a King Boxer. Yo creo que tú también lo conociste, ¿no?
Sí, él era de Veracruz, creo que de Alvarado, ¿no?
Sí, entonces...
Él es de Aguascalientes, ¿no?
Ahorita vive en Aguascalientes, sí.
Tiene una empresa de artes marciales mixtas.
Sí, así es, pero él viene de Veracruz.
Sí.
Y entonces, total, ¿qué? Pues yo estaba toreando con su suegro nos agarró por una temporada... Y entonces su suegro me presentó con él y le dijo, mira, él es luchador. Entonces, bueno, desde que él me presentó con King Boxer, con el amigo Pato, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Dice, me gusta tu cuerpo, dice, tienes buena estructura. Y me dijo, ¿no quieres ser mi mini? Y total que yo no quería porque yo andaba toreando y la verdad, pues andaba en mis buenos tiempos toreando, yo me sentía muy bien.
Pero déjame preguntarte una cosa bien rápido. ¿Qué hacías? ¿Tú salías y toreabas o correteabas los toros? ¿Qué hacías tú exactamente?
Toreaba, o sea, lo que pasa es que nos agarraron muy chamacos y entonces nos pusieron, en su tiempo nos pusieron a toreros que fueron figuras del torero en su tiempo, pero ya retirados, y nos agarraron, nos enseñaron y nosotros, pues ahora sí que, pues aprendimos y aprendimos bien. Entonces, al momento que nos montamos ya a torear, o sea, un espectáculo, yo toreaba muy bien, toreábamos muy bien. O sea,
déjame preguntarte una cosa, ¿había como, qué es lo que era que tenías que saber más que nada, o estar más consciente o más preparado para que un toro no te pusiera la madre, o que no le pegara la capa y te pegara a ti? ¿Qué tenías que hacer?
Pues mira, primero, mucho valor, muchos cojones, y dentro del ruedo, demostrar lo que habíamos aprendido, o sea, con valor y con arte. O sea, porque lo que tenemos que hacer es, desde que entra, nos enseñaron, desde que entra el toro, a conocer el toro, porque el toro tiene un lado bueno y un lado malo, o sea, un lado con el cual uno le puede sacar una buena faena, y otro lado con el cual uno se tiene que cuidar, porque por ese lado lo puede agarrar el toro y bueno, y ya te imaginas lo que te pasa, ¿no? Entonces,
sigue.
O sea, prácticamente eso es lo que nos enseñaron.
Pero nunca te tocó que un toro te atropelló, te cuernió, te chingó, te dio una patada en la cara sin querer, o que te resbalaste, o nada.
No, mira, cuando decidí tomarle la palabra a King Boxer, fue porque un becerro me había agarrado y me había dado una voltereta, y total que en esa voltereta yo me disloqué el hombro. Entonces, al momento que yo me disloqué el hombro, pues me sentía yo lastimado, me sentí lastimado por muchos días, y por eso le tomé la palabra a King Boxer, pero de hecho yo no me quería ir a la lucha libre, no me quería ir a México.
¿Ganabas bien de torero?
Pues no muy bien, pero me sentía a gusto, andaba trabajando donde yo quisiera, entonces...
La gente te daba, por ejemplo, aparte de tu sueldo por ser chaparro y todo eso, la misma gente te daba dinero, te tiraba dinero o algo así, ¿o no?
Sí, la gente nos tiraba propina. Cuando el torero agarra y brinda la corrida a la gente,
sí.
Ya sea la... en este caso nosotros no cortábamos porque es un espectáculo como más familiar, más donde no se le daña al toro. Daña al
porque vecino. Van muchos niños, me imagino, ¿no?
Sí, así es. Entonces, de igual manera, o sea, dedicábamos el toro, la faena.
Sí.
Entonces, sí, la gente premiaba. O sea, la gente me premiaba. Porque yo andaba sin miedo y andaba haciendo lo que me habían enseñado. Y con mucho gusto. Lo hacía como ahorita lo hago en el negocio de la lucha libre. O sea, lo hago con gusto. Entonces, en aquel tiempo lo hacía de esa manera y la gente me premiaba.
Déjame preguntarte una cosa, Torito, sin entrar en el lado oscuro. Sabemos cómo la lucha, tú lo has vivido ya muchos años, puede explotar y ser abusadora y etcétera. ¿Cómo era el ambiente del toro? ¿También muy explotador o era muy, cómo era? ¿Cómo pudieras comparar el ambiente de la lucha con el ambiente de los toros? ¿O es muy similar?
No, y mira, el ambiente de los toros, no hay tanta maldad en el ambiente de los toros. Somos como un grupo, como una familia, y es muy difícil que uno se ande tragando al otro. Somos un grupo pequeño de 10 trabajadores, o sea, entre toreros y hay imitadores, porque hay imitadores chaparritos y también chaparritas. Entonces, o sea, es un espectáculo que nos cuidamos entre nosotros mismos. En la lucha libre también se hacen grupitos así, pero tú sabes que bueno, ¿cómo es el ambiente, no? El ambiente es muy pesado. En el ambiente de los toros no es así.
Órale. Entonces, tú empiezas a entrenar lucha y tú ya estás luchando cuando Toño te ve luchando, o ¿cómo estuvo eso?
Mira, cuando antes de que nos montáramos nosotros al espectáculo,
sí.
Cuando mis hermanos ya eran luchadores, mira, yo llegué a luchar, no sin mentirte, como unas 5 veces. Como 5 veces, nos montamos, vino el espectáculo de los toreros, nos contrataron y nos desaparecimos de la lucha. Uh-huh. Entonces, cuando le tomo la palabra a King Boxer, porque yo me lastimo...
¿Él quería que fuera el mini de él?
Él quería que fuera su mini.
Ok.
Entonces voy a México por primera vez, fui King Boxer me llevó a la oficina. Y mira, yo he entendido con el transcurso del tiempo, por cómo han pasado las cosas, que este lugar que en el que yo me encuentro, por lo que yo he pasado, sí. Dios ya lo tenía preparado para mí. Te voy a decir por qué. Porque King Boxer me llevó a las oficinas de AAA. Y el primer día que me llevó, le dijeron a los demás, a los que estaban esperando a Antonio Peña, les dijeron que no estaba, que regresaran otro día. Y había gente que venía de Puebla, de otras ciudades, de Veracruz, por ejemplo, Ricky Marvin también, Rocky Marvin también sí. Venía de Veracruz. Ajá. Y bueno, a todos les dijeron que no estaba el patrón. Y al único que recibió fue a mí, sin conocerme, el patrón me recibió, me dio personaje y me dio fecha para luchar. Cuando él me dijo que me iba a dar el de Mascarita Sagrada, yo agarré y le dije al patrón, le dije, ¿sabe qué, señor? Le dije, no me dé este nombre, le dije, mejor déselo a uno de mis hermanos, le dije, a mí deme otro nombre. ¿Y sabe por qué se lo dije? Porque yo no me sentía capacitado, o sea... Sí. Yo escuchaba que Mascarita Sagrada y Octagoncito eran pues una fregonería, ¿sí me entiendes? Eran, sí. Eran lo máximo en aquel tiempo. Entonces, sí. Por eso yo le dije a Antonio Peña, le dije, no me dé ese nombre, deme cualquier otro. Le dije, el que quiera, pero no, ese no. Entonces agarró y me vio, ya ves que se le caían los lentes, y se levantó los lentes.
y se levantaba el lente con el dedo, ¿verdad? ¿Te recuerdas?
Sí. Sí, sí, sí.
Siempre se los agarraba de la nariz como para ponérselos bien.
Sí, así como para observarlo uno bien, no sé, pero bueno.
Sí, tienes razón.
Y agarró y me dijo, déjame pensarlo bien. Me dijo, pero debutas tal fecha. Mira, total que yo me regreso a Guadalajara y me voy bien agüitado porque los tiempos no eran buenos, no había mucho dinero. Entonces yo dije, bueno, me hicieron venir a México, yo nunca había ido a México, entonces dije, me hicieron venir a esta ciudad tan peligrosa, y en aquel tiempo yo no sabía leer, Carlos y Roberto, no sabía leer, sí. Entonces fue fácil, entonces bueno, me regresé a Guadalajara bien agüitado.
¿Cuántos años tenías tú ahí?
En aquel tiempo tenía 17 años.
¡Ay, cabrón!
Era mayor de edad.
Entonces me regresé a Guadalajara agüitado. Sí. Y me monté a una gira, nos fuimos a una gira, o sea, me monté otra vez a torear. Y total, mira, me regresé agüitado porque yo pensé que me habían tomado la cara. Me habían visto la cara porque no sabía nada de mí. Sí. Nunca me habían visto entrenar, nunca, nada más sabían que yo era luchador. Porque sí. Le dijo, el suegro de King Boxer se lo dijo, pero ni el suegro ni había visto. O sea, en sí... Ni el señor Antonio Peña ni King Boxer sabían nada de mí, de cómo me desenvolví arriba del ring, nada. Entonces, por eso es que yo vi ese asunto y dije, no, esta gente me vio la cara. ¿Cómo me van a dar ya fecha para luchar?
Sí, ni saben si soy bueno o no.
Ajá, y un personaje tan famoso como Mascarita Sagrada. Y, o sea, yo en verdad yo dije, no, esto me vieron la cara, o sea, que... No tienen vergüenza. Y me regresé a Guadalajara, me monté a torear, me monté a una gira, y yo recuerdo que eran tiempos malos porque eran tiempos que pues eran tiempos de lluvia, y cuando hay tiempos de lluvia, a los que trabajan en Plaza de Toros, en lugares abiertos, pues son tiempos malos.
Sí.
Entonces, bueno, regresamos a una gira. Mira, para esto mi mamá nunca quiso que fuéramos luchadores. Cuando mis hermanos iban a entrenar, ellos iban a escondidas. Cuando me empezaron a llevar, me llevaban a escondidas. Nos íbamos a escondidas porque mi mamá nunca quiso que fuéramos luchadores, porque bueno, ya ves que, pues uno se lastima, ¿no? Y demás. Y además sí. Que muchas de las veces llegamos lastimados y muchas de las veces por cosas, porque en una ocasión nos llevaban una bicicleta, ya los luchadores más grandes, en una bicicleta y estaba lloviendo y bueno, que se va a una alcantarilla. Y total que yo iba en la espalda de ese luchador que me llevaba, y pues cuando se fue una alcantarilla, pues nos fuimos los dos y me lastimé la rodilla y llegué mal a mi casa. Otro día llegué descalabrado, entonces mi mamá nunca quiso que fuéramos luchadores. Entonces, bueno, para esto, cuando regresamos de esa gira, cuando yo ya había venido de México y regresamos de esa gira de torear, agarra y me dice mi mamá, dice, oye, el Indio Vitela te anda buscando, dice, tiene días buscándote. Total que yo fui a ver al Indio Vitela, mi maestro, y agarró y me dijo, oye, el Chaparro, que fuiste a México, y le dije, sí, dice, pues, que ya vas a debutar y no saben nada de ti. Y yo dije, entonces era cierto, pues yo pensé que me habían mentido. Total que, mira, esto nunca se me va a olvidar. Eran, como ya les dije, eran tiempos malos. Entonces, no había dinero para el pasaje. Y mi hermano agarró y les dijo a los muchachos, a los compañeros, que te digo que somos prácticamente como familia. Les dijo, muchachos, se va a mi hermano a México, se va a probar suerte a la lucha libre. Pero no tiene para el pasaje. Entonces todos sacaron. Era en verdad, nunca se me va a olvidar esa acción. Todos sacaron de su bolsa lo poco que traían, porque era lo único que traíamos, era lo que traíamos en la bolsa. Todos sacaron de sus bolsas y cooperaron para el pasaje. Y hasta el ganadero, que se llama Don Chava, y agarró y que saca de su cartera y sacó dinero para que me fuera a México. Total que, pues de esa manera, yo regresé a la Ciudad de México. Si mi mamá hubiera sabido que era para que yo fuera a luchar, nunca me hubiera dicho que el Indio Vitela me andaba buscando. Entonces, o sea, porque yo, eso me lo dijo después, me dijo, si yo sabía que te ibas a ir a luchar, nunca te hubiera dicho que el Indio Vitela te estaba buscando. Si era para eso, jamás te hubiera dicho eso. Jamás te hubiera dicho. Entonces, total que, bueno, me regresé a México. Y como siempre, bueno, por la vida que hemos vivido, yo llegué a México, llegué directamente a entrenar para que me vieran más o menos, para que me vieran cómo me desenvolvía arriba del ring. Y llegué a pedir trabajo a un restaurante de mesero. Uh-huh. Y me lo dieron. Uh-huh. Pero mira, el trabajo me estaba esperando porque, o sea, me dieron el trabajo y nunca me paré a ese restaurante porque desde que me monté a luchar, el negocio de la lucha libre me absorbió. Uh-huh. O sea, entonces, es por eso que yo he entendido que ese lugar ya estaba preparado para mí.
O sea, sí, qué chingón.
Porque si yo hubiera llegado en el tiempo donde estaba todavía el primer Mascarita Sagrada.
Sí, a lo mejor ni entras, güey.
Sabes muy bien que no piso ni el ring.
Sí, sí, sí. Era muy, 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 muy celoso, güey. Muy, no te estoy diciendo que querían madrear a Rey Misterio, imagínate. Y Rey Misterio tenía como tu edad, güey, como 17, bien delgadito. Ok, entonces tú entras y dime una cosa, esa gente que te ayudó ese día a darte el dinero, ¿pudiste un día ya que tenías un poquito más de dinero regresar y poder darle las gracias y todo eso?
Sí, pues es que ellos son prácticamente como mi familia, porque sí, sí. Desde que andaba yo toreando desde los 14 años, o sea, pues nos volvimos más o menos como familia, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, esos amigos que los ves como tus hermanos.
Sí.
O sea, entonces...
Qué chingón. O sea,
y la verdad, eso nunca se me va a olvidar, o sea, nunca se me va a quitar de la cabeza esa acción. No sí. Traía, o sea, no, eran tiempos malos. Y todo el mundo sacó de sus bolsas.
Sí. Ahora, ¿estuviste en AAA cuánto tiempo? ¿Como 7 años o algo así?
Sí, casi los 8 años. ¿Sí?
Los 8, ok. Sí. Dime tu estancia de ahí, ¿qué te recuerdas?
Pues mira, pues ahora sí que pude conocer yo mi capacidad como persona, como luchador. Me tocaron luchadores... tú sabes, miniscosis y miniabismo, sí. Unos perros en el negocio.
Sí.
Pero bueno, gracias a eso, pues sacaron a este luchador que yo no conocía, a la persona, esta persona aferrada, bueno, aferrada en la vida, pero con esas capacidades, con este talento que hasta ahorita, pues bueno, fui desarrollando y sigo desarrollando, o sea, sí. yo no había conocido mis límites y todavía no lo conozco, todavía hay sí. mucho que dar. Entonces, lo que yo te puedo decir de mi estancia en AAA es que digamos que fue el lugar donde me donde Antonio Peña me dio la oportunidad de conocerme yo, de conocer mis capacidades, mis límites, y me arriesgué. Bueno, todo el mundo del negocio de la lucha libre sabe cómo entrego mi trabajo, cómo entrego la vida arriba del ring, ¿no? Bueno, no prácticamente la vida, pero yo entregué esos siete, casi ocho años, me entregué al personaje, porque como yo me sentía limitado, o sea, no limitado, pero yo sabía que Mascarita Sagrada era una fregonería, entonces yo decidí superarme a mis capacidades, lo que yo no, mira, yo daba más del 100% en el gimnasio. En verdad, daban más del 100% y terminaba de rodillas, pero porque yo sentía una carga en el personaje. Sí. O sea, yo sentía que era pues un personaje muy pesado, el cual no lo podía cargar. Pero pues mira, ahora sí que, pues gracias. Güey,
déjame decirte una cosa. Yo he estado en este negocio ya casi como 30 años, güey. Y he visto de todo. Y tú eres un luchador muy especial, güey. Sí. Y no hemos llegado a esta parte, pero lástima, cuando a ti te llevaron a WWE, yo dije, no mames, lo que van, qué inteligentes son estos cabrones, lo que van a poder hacer con este cabrón, y la verdad nunca te aprovecharon, que es culpa de ellos, ¿no? Y cuando yo me recuerdo que te pusieron por Hornswoggle, que pues no es la base que tú necesites, dije, a este cabrón le traes una buena base, güey. Y no mames, güey. Y es lo mismo, güey. Mira los dos güeyes que estaban contigo. Tú sabes el pinche talento que tienen los colonos.
Sí, mucho talento.
Mucho carismático. Saben hablar inglés, español. Saben luchar, güey. Y mira, no hace nada con ellos. Pero la verdad, eres un luchador especial, güey. ¿Qué sentiste tú cuando Toño se muere? Porque yo me imagino que tú tenías buena relación con él, ¿o no?
Sí, siempre tuve buena relación con él, siempre. Okay. Nunca tuvimos algún problema, nunca. Entonces, pues cuando se murió el patrón Antonio Peña,
sí.
Pues imagínate, era la persona que me había dado la oportunidad sin conocerme.
Sí.
No conocía de mí, no sabía nada de mí.
Sí.
Y aún así, o sea, él algo vio en mí y me dio la oportunidad. Y gracias a esa oportunidad, el público vio y conoció lo que yo tampoco conocía, que yo tenía mucho talento por explotar. Sí. Entonces, la verdad, fue algo muy doloroso cuando el patrón se murió.
Sí. ¿Cuánto tiempo? Y no, güey, Toño sabía, conocía talento, güey, y es un honor, porque él de alguna manera es uno de mis maestros, ¿no? Qué honor que alguien como él vio ese talento y te explotó, porque eso es lo que hizo Toño. Toño sabía reconocer, cultivar, hacer y hacer crecer estrellas.
Sí, así es. Así es. Ahora sí. Como tú lo dices, ahora sí que a mí me agarró, digamos que, pues verde, o sea, y con muchas ganas de echarle, o sea, con ganas, con hambre de echarle con todos, de triunfar. O sea, no competir con los demás, no, competir con la carga que yo sentía que traía. Y yo nunca había visto Mascarita Sagrada, como se los digo, no lo había visto, pero yo sentía esa carga.
Sí, sí,
entonces,
sí.
El patrón, Antonio Peña, sí, ahora sí, como tú dices, pues me fue llevando, me fue dando las oportunidades, y llegó el momento que agarró y me dijo, tú eres como mi Rey Misterio, me dijo, tú eres como mi Oscar, y yo no se lo entendía, porque bueno, yo no veía lucha libre, pero también sabía que Rey Misterio pues era una figurota a nivel mundial.
Sí.
Entonces, bueno, después se lo entendí por qué, pero sí, como tú dices, o sea, este señor Antonio Peña, la verdad, otro como él no he visto hasta el momento.
Sí, y entonces, ¿por qué te sales de AAA, güey? ¿Y qué sentiste salir de la empresa que pues te empezó?
Bueno, me salí de AAA pues porque tuve una caída de cabeza en Toluca, donde casi pierdo la vida. Me aventó unas tijeras a mi contrincante Miniabismo. Total que bueno, caí de cabeza.
Es más, si no mal recuerdo, era televisión, ¿no?
Sí, era televisión.
Yo estaba ahí.
Era televisión, entonces, bueno, caí de cabeza, me convulsioné. Dicen que el doctor dice que como vio que me estaba convulsionando, ahí en ese momento él rompió la máscara, o sea, le metió tijera a la máscara y me quitó la máscara ahí delante del público. Entonces, para cerciorarse que yo no me estuviera ahogando con mi lengua. Total que bueno. Me despertaron dentro del vestidor, lo cual mi cabeza no lo, o sea, yo no recuerdo eso, no lo registra. Entonces dice que el doctor dice que me hizo preguntas y una se la contesté bien, otras mal. Entonces tomó la decisión que me llevaron a urgencias. Y yo, donde mi cabeza empieza a reconocer, es cuando pues yo de repente me doy cuenta que estoy en una ambulancia. Y eso para mí pasaron como en 2 minutos, de que estaba en una ambulancia, luego me llevaban corriendo en un pasillo, y cuando menos esperé, yo ya estaba en urgencias, ya estaba con el oxígeno. Estuve mal, la verdad estuve mal, estuve una noche en observación, estuve un mes en cama, dependiendo de mi esposa, porque yo no me podía mover, con la cabeza muy grande, se me hizo la cabeza, parecía que traía 2 cabezas. Entonces, bueno, ahorita me puedo reír, ¿no? Pero
no mames.
Pero estuve mal. Entonces, mi hijo el mayor, en ese entonces tenía como 3 años más o menos. Y mi niña estaba como de brazos. Y me pesó ver que mis hijos estaban chiquitos, que mi esposa, que yo estaba dependiendo de mi esposa. Y entonces me bloqueé y se me metió la idea a la cabeza de que yo ya no quería nada con la lucha libre y que no quería nada con Triple A. Entonces, bueno.
¿Tú estabas más enojado o más asustado?
Las dos cosas, enojado y asustado. Entonces, bueno, cuando yo me recuperé, no recuerdo en verdad cuánto tiempo continué con Triple A, pero fueron unos meses, no sé si algunos 3-4 meses.
Sí.
Entonces yo dije abiertamente, lo dije varias veces, yo ya me voy a salir de AAA. Entonces fue donde surgió las polémicas con las revistas y que empezaron a decir que yo ya había ido al Consejo Mundial y que iba a ser minimístico, y bueno, empezaron polémicas ahí. Pero sí, porque yo lo dije abiertamente, porque yo me quería salir, yo ya no quería nada.
Sí.
Entonces, bueno, y yo nunca pensé ir al consejo, porque yo sabía que en el consejo no veían no veían bien a los minis. Entonces,
y los de Triple A también, los ex Triple A.
Sí, es cierto.
O sea, si alguien venía de Triple A al consejo, ¿qué le hacían, güey?
Sí, o sea, ahora sí que los mismos luchadores le hacen la guerra. Le hacen la guerra y bueno, y también prácticamente gente de la oficina, no todos, pero entonces sí, es difícil que alguien de AAA vaya, y más en aquel tiempo, vaya y pise el Consejo Mundial. Entonces, bueno, a mí se me metió por la cabeza de que, bueno, yo nunca me pasó por la cabeza ir al Consejo, puesto que yo sabía que no querían a los minis y que no querían a la gente de AAA. Entonces, cuando yo decido salir, pues total que de alguna manera me hicieron una entrevista y uno de una revista, y luego me dijeron, ya cuando terminó la entrevista me dijeron, ve a las oficinas del consejo, me dijeron. Le dije, no, ahí no quieren a los minis. Me dijo, ve, dice, te están esperando. Dice, en verdad te están esperando. Me dijo, ve con Feliciano y con Franco Colombo. Diles que yo te mando, ellos te están esperando. Y total que bueno, de esa manera yo llegué a las oficinas y yo pregunté cómo llegar, porque yo sabía dónde estaba la México, pero no sabía dónde estaban las oficinas. Entonces de esa manera yo llegué al consejo y Bueno, pues este Paco Alonso me abrió la puerta de su empresa. Uh-huh. Y pues incluso se me hizo una rueda de prensa. Uh-huh. Entonces, ahora sí que, pues digamos que empecé con el pie derecho en el uh-huh. consejo.
Sí.
Empecé con el pie derecho, pero bueno, lamentablemente las cosas no se dieron por una por otra cosa. Entonces, tú sabes que cuando uno tiene familia, uno sí. tiene que salir a ganarse el pan, ¿no?
Ah.
Entonces, bueno.
Y dime una cosa, ¿qué diferencias, qué diferencias, cuál eran las una o dos diferencias más grandes que tuviste entre las dos empresas?
La diferencia más grande. Ay. Pues ahorita no se me viene a la cabeza, pero te podría decir que no sé, como que al estrella en algún momento, o sea, si lo mantienen como estrella, les dan su lugar. Y por ejemplo, mira, te voy a dar este ejemplo. Cuando yo llegué al consejo y cuando se me empezaron a dar las oportunidades, por ejemplo, cuando pudimos hacer el evento de la hora cero con la jaula, o sea, fue un evento que le dieron su importancia. O sea, desde que yo empecé a luchar, se empezaron a fijar en mí, me empezaron a dar importancia en el talento, en lo que Dios me ha dado.
Sí.
Llegó el momento que hicimos ese evento de la hora cero con la jaula. Entonces, bueno, nos dieron un lugar estelarista, o sea, fuimos en la estrella, nosotros fuimos encabezando en el evento. Y por ejemplo, cuando yo regreso a AAA y que me meten a una jaula, me meten como en la segunda, una jaula, entonces fue algo que me desagradó en lo personal, porque ahí pues echaron para abajo lo que yo ya había hecho en el consejo, ¿sí me entiendes?
Sí,
o sea,
sí.
Lo que yo ya había avanzado, pues me lo echaron para abajo. Porque si tuviese esa jaula, fue una jaula donde fue muy aguerrida y espectacular. O sea, yo combiné las dos cosas y fue lo que le gustaba a la empresa y le gustaba al público, porque después de cada lucha, el público premiaba las luchas. Algo de lo cual nunca me gustó del Consejo Mundial fue de que no dejaban que el público disfrutara y fuera y nos premiara. O sea, yo te lo digo porque en una ocasión uno de los directivos agarró y me dijo, Chaparrito, dijo, cuando quiera hacer su propio evento, me dijo, contrate la arena, se la rentamos. Entonces, entonces bueno, son de las cosas que no me agradaron, pero bueno,
sí.
En cada empresa tienen sus normas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero no me agradaba, por ejemplo, la gente se amontonaba y se peleaba con los de seguridad porque querían acercarse al ring, querían extenderme la mano y darme la propina como acostumbran a hacerlo. Entonces, en cada función que me presentábamos, como dábamos todo arriba al ring, pues venía el reconocimiento del público, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate, en una ocasión yo estaba saliendo ya de la arena y iba hacia mi vehículo, mi carro, y la gente me vio y que se me dejan venir encima, y yo dije, ay mamacita, una peregrinación. No, y pues me empezaron a cargar y empezaron a hacer fiesta conmigo.
Uh-huh.
Y total que los de seguridad los empezaron a correr. Y eso fue lo que siempre me desagradó. ¿Por qué no dejaron disfrutar al público, ¿sí me entiendes?
Sí.
Pero bueno, como te digo.
¿Y por qué te sales del consejo?
Porque ya sabes, como lo mencionamos, cuando uno viene de AAA, a veces
sí.
Por cuestiones de algunos luchadores de estrellas,
sí.
que se salen del consejo y luego regresan. Que fue el máximo estrella, pero no te voy a decir quién.
Sí.
El máximo estrella que yo he visto en la lucha libre mexicana. Yo no conozco de pero bueno. Entonces, bueno, total que llegó el momento donde como que me empezaron a bajar mi trabajo. Entonces, como yo te lo digo, y es lógico, ¿no? Uno tiene familia y hay que salir a buscar el pan. Entonces, decido irme con el santo y, bueno, yo ya había pedido mis fechas, total que, bueno, me dijeron que, me dijo el patrón, Paco Alonso, que ya sabía que no podía ir con el santo, y total que yo decido irme con el santo, porque yo sabía que tenía más trabajo por fuera. Sí. Entonces, fue de la manera que me fui a Europa con el santo, y de ahí nació el personaje de Mascarita Plateada. Entonces, me nació porque, bueno, lamentablemente, por alguna cuestión, Paco Alonso, yo sé que antes no manejaba estas cuestiones de que se quería quedar con los personajes, pero en aquel tiempo, no sé, pero agarró y, bueno, me dijeron que no me llevara el personaje, porque pues ya era de la empresa, del Consejo Mundial. Bueno, entonces, bueno, total que yo decido irme, de ahí sale, nace Mascarita Plateada, porque fue la idea del Hijo del Santo, fue su idea. Entonces, cuando yo regreso de Europa, bueno, hubo una plática ahí con Paco Alonso, y se iban a arreglar las cosas, pero bueno, por alguna cuestión no se arreglaron, y yo continué como independiente, porque gracias a Dios, ya con la carrera que había hecho hasta el momento, el trabajo sobraba. Yo estaba en un programa de televisión en Los Ángeles, donde iba cada lunes. Yo
sabía... Es más, güey, si te recuerdas, en ese tiempo, creo que era en ese tiempo o antes que yo te había traído, no eras tú y Demos.
Sí, así es.
Y chingate esta, güey, nunca los habían visto en vivo, la mayoría de la gente ni sabía quién era. Y dieron qué pinche base ese güey, el Demos. Y qué pinche luchón, no dieron. Y todos los gabachos se pararon. Y please come back, please come back. Que básicamente quiere decir, por favor, regresen. Y yo, la verdad, dieron un show esa noche. Muy, muy bien.
¿Eso en California?
Sí, eso en California. Y de hecho, yo recuerdo que, bueno, eran puras leyendas, ¿no? Puro sí. Luchador americano reconocido.
Sí. Sí.
Y cuando bajamos, no sé si te acuerdas, Carlos, que agarraron y dijeron, no recuerdo sus nombres de ellos, pero agarraron y dijeron enojados. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos si este chaparro ya se robó la noche?
Sí, ahora... sí, 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 dijo, no nos dejaron nada.
Sí, dijeron, ahora tengo que subir y romperme una lámpara en la cabeza y cortarme el cuello.
Sí, sí. No, se habían robado la noche y es como siempre lo has hecho. Entonces, tú estás con Santo y ¿cómo regresas a AAA?
Porque tú no quitases el renglón de negociar conmigo, Carlos. Por eso regresé a AAA. Yo no quería regresar a AAA. Yo no quería regresar para nada a AAA.
Sí.
Porque, bueno, por esas cuestiones, ¿no? Yo estuve un mes en la cama, estuve mal. Entonces, yo no quería regresar ya a AAA. Sí. Total que como tú no quitaste el renglón y estuviste tras de mí durante mucho tiempo, es por eso que yo regresé a AAA. Entonces, o sea, porque llegó el momento que dije, bueno, pues si no han quitado el renglón y yo no quiero regresar y ellos quieren negociarme, pues bueno, vamos a arreglarnos. Entonces fue de la manera que yo regresé. Y fue por ti, Carlos, porque... Sí.
Pero tú sabes, güey.
Porque no me dejas de molestar, Carlos.
Sí. Pero, güey, yo no te cuidaba en
AAA. No, solo estoy cotorreando, pero por eso que regresé.
Pero en AAA yo no te cuidaba, yo no te trataba bien.
Sí, sí, sí.
Y el problema ahí es que no te estaban dando trabajo, güey, si te recuerdas o no.
Sí, hubo.
O sea, la programación no te estaba dando trabajo, güey.
Sí, hubo una cuestión ahí con programación, que bueno, al final de cuentas, ¿te acuerdas que dije que te dije, bueno, yo me regreso independiente, no tengo nada que hacer aquí, o sea, sí. yo tengo mi trabajo, o sea, ¿para qué venir y pelearnos?
Sí.
Que no tiene caso.
Entonces, ¿Y entonces qué pasa? ¿Te habla la WWF o qué pasó ahí? ¿Qué pasó?
No, fíjate que me habló, no me habló doble doble, Durango Kid, agarró y me llamó un día, yo andaba en Estados Unidos, precisamente creo andaba en el programa de Los Ángeles, entonces agarró y me llamó, me dijo, oye, me dijo, ¿qué tienes para tales fechas? Y le dije, me parece que estoy libre, le dije, déjame checar, y agarró y me dijo, mira, es que viene WWE, viene a México, dice, y quieren un chaparrito, dice, entonces, yo estaba pensando en, no te voy a decir el nombre, pero dijo, sí. Yo estaba pensando en tal chaparrito, dice, pero, dice, no me quiero arriesgar, dice, mejor, dice, para no jugármela, dice, te llevo a ti, dice, al chaparrito que lo quieren, dice, nada más lo van a utilizar un solo día, para una presentación, dice, no lo van a contratar, dice, pero si yo te llevo a ti, yo estoy seguro que te van a contratar a ti, o sea, eso me dijo a mí.
Sí.
Entonces, bueno, yo le di la fecha, porque bueno, yo, pues lo que, ya sabes que uno cuando es independiente, si tiene la fecha libre, pues la vendes, ¿no?
Sí.
La vendes y la apartas. Entonces yo le aparté la fecha y de esa manera yo llegué a WWE. Y fíjate que en ese entonces, pues había un número de luchadores estrellas que iban a hacer su prueba ahí en WWE. Y estaba uno de los estrellas, agarra y me dice, aquí todo el mundo venimos a hacer prueba, dice, pero tú vienes a quedarte, dice, tú vienes a que te contraten. Entonces, bueno, total que cuando ya me vieron ahí entre los pasillos, Durango Kira agarra y me dice, chaparrito, que te cambies, dice, te quieren ver arriba del ring, dice, ya ves, y que te van a contratar, te lo dije, te van a contratar. Y total que bueno, hicieron la prueba con Ricardo Rodríguez, que no, yo no lo conocía, hicieron la prueba con él, y entonces dicen que desde que yo entré al ring, pues entré de un solo brinco, entonces dice que desde ahí los jefes empezaron a comentar entre ellos y entonces, bueno, para no hacerte la larga, me pusieron a luchar como 3 veces y yo estaba bien cansado. porque me estaban presumiendo entre ellos,
sí,
o sea.
Sí.
Entre ellos, entre los jefes, se llegaba otro jefe y luego me decían, a ver, súbete otra vez a luchar. Y me estaban presumiendo entre ellos y yo estaba bien cansado porque tú sabes que cuando no hay público, pues no sientes la adrenalina, no sientes el calor. Entonces, bueno.
¿Pero qué pasaba por tu cabeza? Decías,
no.
¿Pero qué estás pensando? O sea, ¿ya entré? ¿Ya la hice o qué?
No, lo que yo estaba pensando era que ya se acabara esto, ya déjeme descansar. Era lo que me pasaba por la cabeza.
¿Y entonces, ese mismo día te contratan o no?
No, ese mismo día todos decían que me iban a firmar, que me iban a dar un contrato. Entonces, porque me preguntaron, ¿no? ¿Tienes contrato? Y me preguntaron como unas 6 veces si tenía contrato, diferente agente, diferente luchador, me preguntaban que si tenía contrato. Entonces, bueno, total que ahí entre los mismos luchadores me decían, oye, ¿que ya te contrataron? Y yo, no. Y bueno, dijeron que me iban a contratar, pero no. Entonces, bueno, hasta ahí quedó en esa ocasión. Y yo he aprendido en el transcurso de la vida que, bueno, no hay que dar por hecho las cosas, porque bueno, después suele cambiar,
sí.
Entonces yo todo el mundo decía que me iba a contratar, pero yo decía que no hasta que yo estuviera firmado, ¿sí me entiendes?
Sí, entonces cuando ya te firman, ¿qué hacen? ¿Tú estabas en NXT o luego te pidieron el torito y ya estabas con los colonos o qué pasó?
No, cuando me contrataron, me empezaron a llevar a NXT, 15 días a NXT y me regresaban 15 días a casa. O sea, en verdad me dieron un trato que se los dan, que no se lo dan a nadie más que se lo dieron a Místico y me lo dieron a mí. Entonces, claro que Místico fue como, pues, como una estrellota, ¿no? Ya ves cómo lo proyectaron.
Sí.
Entonces, bueno, yo estuve en ese trato, o sea, de que me llevaban 15 días me regresaban 15 días a casa.
Oye, ¿y qué piensas cuando llegas allá, güey, y ves el, o sea, la grandeza, güey, que es la WWF, la organización, la producción, todo que es de ese mundo, porque es otro mundo, güey?
Pues mira, siendo honestos, me quedé con la boca abierta.
Sí.
O sea, me quedé con la boca abierta porque los camiones, como tú dices, la producción, la mercadotecnia, me quedé con la boca abierta porque, pues sí, es otro mundo, prácticamente es el, pues ahora sí que primer mundo, ¿no?
Sí.
En el negocio de la lucha libre, son los que mandan, ellos son los jefes a nivel mundial. Sí. Entonces, sí me quedé con la boca abierta, la verdad. Me impresionó mucho.
¿Y cuánto tiempo duras antes que te traen al main roster de NXT? O sea, ya a salir en la tele con tu personaje y todo eso.
Duré más o menos como 5 meses. Fíjate que cuando estuve en NXT, me lastimé mi rodilla. Y la verdad, es algo que no sabías, ¿verdad?
No.
No, y ni yo.
Me lastimé, me operaron.
A mí, yo no me acuerdo de ti en NXT, fíjate, yo me acuerdo directo en WWE.
Ah, no, o sea, yo no pisé NXT, pisé NXT solamente a entrenar, o sea, como que ellos me estaban...
Cuando viendo. Todavía era la escuela de desarrollo, ¿no?
Sí, así es.
No, y ahí me imagino que conociste al gran amigo mío, el que luchó en México, Norman Smiley, Black Magic, ¿no?
Ah, sí.
Muy buena persona, ¿verdad?
Muy buena persona, la verdad. Muy, muy buena persona. Un señor, pues, muy, muy centrado. Pues ya es un señor que lo respetamos. Sí. Que se ha ganado el respeto.
Pero qué chingón, porque a él le encanta, pues, cuando llega un mexicano para hablar con él de lucha libre y todo eso, ¿no?
Sí, así es, sí. Y recordar los tiempos que en los que él estuvo en México.
Sí. Entonces, ok, tú ya llegas al main roster, ¿y qué estás pensando, güey? O sea, no hay nada más grande que esto, o sea, que básicamente has llegado a la cúspide de la lucha libre, que es la WWE, y salir en un pay-per-view, salir en la televisión, ¿qué sentías?
Pues mira, sí, me sentía que... Siempre supe que estaba en la mejor empresa del mundo.
Sí.
Pero me sentía inconforme con el desarrollo de mi trabajo que me limitaron mucho.
Sí.
O sea, lamentablemente no me sentía a gusto. No podía explotar lo que estaba gritando por dentro, que quería salir. O sea, todo el talento que quería salir estuvo reprimido.
Sí.
Entonces... fueron contadas las veces que me sentí a gusto.
Tú sabes, te voy a decir una cosa. Cuando yo te veía en la televisión, yo siempre decía dentro de mí, el pobre güey, porque él puede hacer tantas cosas tan chingonas, güey. Mira lo que está haciendo. Yo estoy seguro, güey, que cuando tú ibas a entrenar unas veces antes de la tele, ya ves que muchas veces se meten en el ring a entrenar.
Sí.
Que ahí tú estás haciendo tus cositas para que se fijen en ti y se den cuenta que eres... que puedes hacer otras cosas, y todos los luchadores lo sabían, porque me lo decían, güey, pero no sé por qué no te explotaron a lo máximo, porque tú sabes que con Hornswoggle no es la persona para que tú te veas bien, ¿sí me explico?
Sí.
Pero es, sí.
Sí, lamentablemente, bueno, se me dieron pocas oportunidades, mira, pocas oportunidades, pero bien aprovechadas, por ejemplo...
Sí.
Tengo buenos recuerdos de que empecé, pues ahora sí que como manager.
Sí.
Y poco a poco me dejaron entrar al ring y empezar a hacer mis cositas. Entonces, bueno, ¿sí?
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en total?
En total, pues tres años hasta donde cierra el contrato, más o menos son como 3 años y medio.
Güey, 3 años y medio,
¿cómo entiendo? Sí, porque yo empecé en febrero, entonces bueno, mi contrato ahorita está finalizando, que viene siendo el segundo contrato, porque como al año me reajustaron mi contrato. Entonces, bueno, este era ya el segundo contrato. Ajá. Y bueno, este contrato, pues bueno, lo finalizaron antes por alguna cuestión. No, yo no puedo entender por qué, pero bueno, lo finalizaron antes. Uh-huh. Y se termina en agosto. Uh-huh. El 10 de agosto yo ya estoy libre de contrato.
Uh-huh. ¿Y qué tienes?
Pasan 3 meses, ¿no? Se supone que tienen que pasar 3 meses.
Sí, esos 3 meses son los que están corriendo.
Son los 90 días, ¿no?
Sí. Y así es.
Y entonces, ¿cuáles son tus planes en el futuro?
Pues, seguir explotando este talento que todavía hay mucho por descubrir. Sí. Y por otro lado, pues, estoy haciendo una empresa de enanitos toreros. Entonces, estoy trabajando con este asunto porque, bueno, yo sé que junto con mis hermanos y con los mejores talentos de México, podemos hacer algo grande, como sí. Cuando me trajeron a mí cuando tenía 14 años.
Sí.
Andábamos como estrellas grandes, presentándonos en lugares grandes, no éramos rellenos.
Sí.
Éramos una gran empresa, entonces es en lo que estoy trabajando ahorita, y aparte, continúo como independiente, o sea, gracias a Dios, pues ya con la carrera que llevo, desde, bueno, pues todo lo que he hecho, gracias a Dios, pues ha dejado huella, ¿no? Desde Mascarita Sagrada, Mascarita Dorada, Mascarita Plateada, que viene siendo el Santito.
Sí.
Entonces, el Torito, pues todo lo que he hecho, pues ha dejado huella. Entonces, ya ahorita lo que estoy haciendo es recoger lo que ya se sembró.
Claro.
No, pues yo te digo, todos los lugares que has ido, como lo dijiste tú, has dejado huella, y como yo te dije, eres un luchador especial, y la verdad te deseo lo mejor de lo mejor en lo que hagas. Siempre fue una persona que me encantó trabajar contigo, y yo te quise regresar a AAA porque para mí tú eras el mejor mini que había en el mundo, o sea, entonces por eso yo quería que regresara. Pero,
oye, te voy a hacer una pregunta, porque sí. creo que no lo escuché, o más bien no creo que se lo hayamos hecho. Sí. ¿El nombre de Torito te lo quedas o se queda ya?
No, el nombre de Torito es de WWE, como el nombre de Mascarita Sagrada, como el nombre de Mascarita Plateada es el Hijo del Santo. El único nombre que es mío es Mascarita Dorada.
O sea, ¿y por qué mejor no ponerte Mascarita nada más?
Pues bueno, es que el Dorada, es que mira, este cambio viene desde AAA. Cuando llegó el momento que Antonio Peña, bueno, surgieron unos asuntos con Máscara Sagrada, donde andaban peleando el nombre. Entonces Antonio Peña ya no quería darle más publicidad ni a Máscara Sagrada ni a Mascarita Sagrada. Entonces agarró y me dijo, quiero desaparecer a Máscara Sagrada y a Mascarita de la televisión, dice. Me dijo, tú has hecho mucho en este negocio y vas a hacer mucho más. Me dijo, entonces, no necesitas que tú continúes con este personaje. No necesitas estar tras la sombra del primer Mascarita Sagrada. Tú vas a hacer mucho en este negocio y quiero ponerte otro personaje. Entonces, desde aquel entonces, él me enseñó solamente la máscara. Me dijo, mira, tengo esta máscara, que es ahora la de Mascarita Dorada. Uh-huh. Y tenía unos foquitos en la parte de enfrente. Entonces me uh-huh. dijo, mira, tengo esta máscara. Dijo, quiero proyectarte con esta máscara. Y me dijo, quiero cambiarte el nombre. Dice, no tengo el nombre. Y entonces yo le dije, ¿por qué no lo dejan Mascarita Dorada? Y dije, o Mascarita de Oro. Entonces, agarré, pues igual, de igual manera, se levantó sus lentes y me dijo, me parece muy bien, dice, así dejas de ser tu Mascarita Sagrada, el nombre, le dejas de dar publicidad a, bueno, no vamos a decir su nombre, ¿verdad? Pero al primer Mascarita Sagrada le dejas de dar publicidad porque él anda, o sea, él fue lo que él me dijo, dijo, él anda por otros países, porque los promotores le contratan pensando que es el mismo que están viendo en la televisión, que es el mismo que están viendo en el YouTube. Sí. Entonces, lo están contratando por ti. Entonces, para que ya dejes de darle publicidad, vamos a cambiarte el personaje. Entonces, desde aquel entonces nace Mascarita Dorada. Pero, o sea, no se le dio seguimiento porque, bueno, lamentablemente el patrón falleció. Y como muchas cosas, ¿no? Se quedaron en el aire.
Sí.
Entonces, este personaje es mío. O sea, ni Little Chicken, bueno, en
Lucha, Boom, sí.
Yo soy Little Chicken, entonces, sí. Ni Little Chicken es mío, Little Chicken es de Lucha Babún. Entonces, bueno.
Ah, claro, de Lucha Babún.
Sí.
Sí, yo pertenezco, bueno, yo pertenecía. Ahora que ya estoy fuera, voy a... Me incorporo otra vez a Lucha Babún.
Como oye, pero de hecho sí no están haciendo, ¿no? Está, ya nada más hicieron el del 5 de mayo e hicieron otro, ya casi no luchan.
Mira, la verdad me despegué del negocio un poco. Me despegué porque hice lo que nunca había hecho, bueno, lo que no había hecho desde que era Mascarita Sagrada. Me dediqué a la familia y me despegué del negocio de la lucha libre. Entonces, tanto no sé ni qué está pasando en México, ni qué pasó con Babún. Entonces, hice lo que... Como el negocio de la lucha libre me absorbió tanto tiempo, entonces cuando WWE me pone en stand-by, pues me desconecté del negocio y me puse a disfrutar a mi familia.
Pero,
sí, perdón.
Sí. Sí, adelante, Roberto.
No, que estaba escuchando que bueno, ¿no? Creo que siempre es bueno tener tiempo para la familia porque es la parte donde se equilibra realmente una persona y donde regresa al estado original de cada quien. Ahora, y creo que en el mundo de la lucha libre es bien difícil que alguien lo tenga.
Oye, ¿y ahora tú estás viviendo, tú estás radicando en los Estados Unidos?
Sí, así es. Pues ahora sí que estamos acá y quiero quedarme acá. Vamos a ver.
¿Qué te gusta los Estados Unidos?
Pues mira, me gusta porque la vida es un poco más tranquila, ¿no? O sea, en el aspecto de, ya ves, lamentablemente, pues mi México lindo y querido, o sea, amo México, pero lamentablemente los tiempos ahorita no están muy bien.
Sí.
Tú sabes cómo está... Cómo están muchos lados, como por ejemplo Oaxaca, por ejemplo
el norte de México,
Guerrero, sí, el norte, las fronteras. Entonces, bueno, o sea, tú sabes que, bueno, mientras que tú vivas tranquilo, todo está tranquilo, pero por el momento estamos tranquilos acá, estamos muy a gusto acá. Quiero darle oportunidad a mis hijos, la cual no se me dio cuando yo era niño.
Sí.
Yo trabajé desde niño, entonces estoy dándole lo que yo no tuve a mis hijos. Estoy esforzándome para que ellos tengan, pues, un mejor futuro, ¿no?
Sí. No, pues qué chingón, güey. Qué chingón, la verdad. A donde tú vives, en Denver, es uno de los lugares más bonitos que hay en los Estados Unidos, y especialmente cuando está nevando, güey. Se pone bien, sí, bonito por allá. Pero te quería dar las gracias por estar aquí en este programa y que también la gente conocieran tu carrera. ¿Y por qué no le dices a la gente a dónde se pueden comunicar contigo? Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea.
Pues yo continúo con el Twitter de El Torito. Entonces, también mi página de Mascarita Dorada. Y tengo mi nuevo face, que es Mascarita Dorada. Ay, permíteme, que ya se me olvidó cómo es. Mascarita Dorada es Torito Sagrada.
¿Pero ese dónde es?
Facebook.
En el face.
Ah, ese es en Facebook.
Así es. Así es en Facebook.
Oye, pues ojalá que... Después te podamos ver en México otra vez. Sé que vas a Tijuana, ¿no? ¿O luchas en Tijuana?
Sí, así es. Me llamó el promotor de Tijuana.
¿El 13 de agosto?
Sí. A ver, el 13... Sí,
Sí, es el 13 de agosto con Crash Promotions en Tijuana, que va a ser el regreso de Santo y creo que va a presentar a su hijo. Y tú estás abajo en una lucha que va a estar muy buena con Flamita, Willie Mack. Está bien cabrona esa lucha, se va a poner bien.
Hola. Es que es el campeonato crucero de The Crash, ¿no? Algo así.
Sí, algo así, ajá. Se va a poner bien. Pero ahí vas a estar. Pero yo te digo una cosa, güey. Tú siempre lo has demostrado en AAA, en el Consejo, con Santo. Desafortunadamente no lo pudiste en WWE, pero sabemos de lo que eres capaz. Pero a donde caigas, güey, si es Lucha Underground, o AAA, o Consejo, los independientes. Ahorita el mercado de independientes está bien calentito ahorita. Pero siempre te va a ir bien, güey, porque eres una persona con mucho talento, muy, muy humilde, y es bien fácil trabajar contigo, güey. El tiempo que trabajé contigo era bien fácil y fue un placer.
Sí, ahora sí que, mira, lo que puedo hacer, lo que yo puedo decir,
sí,
es que soy una persona bendecida por Dios, porque bueno, desde que era un niño,
sí,
que no tenía estudios,
sí,
pues Dios me bendecía en gran manera. Yo vendía tacos en los tianguis.
Sí.
Yo le ayudaba a un taquero. Y mi sueldo era muy poco porque era un niño.
Sí.
Pero bueno, las propinas eran grandes.
Uh-huh.
O sea, yo siempre desde niño me ha bendecido. Entonces, lo que puedo decir, y he aprendido con la vida, que donde quiera que me he parado,
sí,
Dios me ha bendecido. Entonces, no puedo decir más que, pues todo es gracias a Dios.
Sí.
Correcto.
Pues gracias a ti por estar aquí, un saludo a tu familia, los aficionados te quieren y yo en lo personal espero estrecharte la mano allá en Tijuana el 13 de agosto.
Ok, primero Dios, me veremos por allá el 13 de agosto. Estamos, me parece que desde el día 12 estamos en Ensenada, ¿no?
Sí, correcto. Antes de estar en Ensenada, sí.
Sí, 12, 13 Tijuana y bueno, y 14 me voy a... Phoenix, Arizona.
Órale, pues chingón, güey, que sigas teniendo mucho trabajo y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias, Carlos. Órale. Muchas gracias, Roberto. Y para todos los aficionados a la lucha libre mexicana, bueno, pues estamos regresando y estamos regresando con todo. Mascarita Dorada, pues lo van a ver, pues ahora sí que en todo su esplendor. Haciendo las mejores movidas arriba del ring como lo conocen, haciendo movidas y haciendo mucho más.
No, y como lo dije, güey, mis 30 años de ver talento, güey, eres de los mejores que he visto. Viendo a Mascarita Dorada, ¿no? Es un espectáculo garantizado, siempre le echa ganas, siempre, es bien espectacular, güey. Entonces, y más cuando te dan una buena base como ese Demus, la verdad, eres un show garantizado.
Sí. Pues ahora sí que, gracias Carlos. Turn. Bald heads, tattoos, and penal tents. From the slums to TV, where the world can see me. Then back to the ghetto.